Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Empápate.
Cari figlioli.
En este programa queremos comentar algunas frases impactantes de los papas que hemos tenido en estos últimos años, algunas dirigidas a los jóvenes y que han marcado nuestra historia y la historia de la Iglesia a lo largo de estos años.
Signore, la pace ai nostri giorni, pace alle anime, pace alle famiglie, pace alla patria.
Christos llama a comprometeros en favor del bien.
Queridos jóvenes, rezo por vosotros con todo el afecto de mi corazón.
La juventud tiene que ser fuerte, alimentarse de su fe.
Posso domandarvi, figlioli carissimi, questa grazia che voi certamente non mi rifiutate. Amate il Papa.
Nos encontramos otra vez, nosotras aquí y vosotros al otro lado de las ondas, en el programa Empápate, y hoy queríamos hablar del Papa Francisco, este Papa sorprendente, espontáneo, que nos está sorprendiendo y cautivando. De hecho, son muchas ya las personas que nos comentan que es un Papa que les engancha, que les ha cogido el corazón, y esto es muy bueno, porque a través del Papa el mensaje de la verdad, el mensaje de Jesús tiene que llegar a todos y cada uno de los hombres, y es bueno que, pues gracias a este estilo sencillo y directo del Papa Francisco, pues esté llegando, y ojalá que cambie muchos corazones y que muchas personas se acerquen a Dios y a nuestra Madre, y también a la Iglesia, por supuesto. Queríamos comentar con vosotros el viaje apostólico del Papa a Río de Janeiro para la Jornada Mundial de la Juventud, que fue la 28ª jornada. Ya queda lejana la primera Jornada Mundial, que fue introducida por Juan Pablo II. Y esta vez ha sido en Brasil. Queríamos comentar una de las primeras palabras que dirigió el Papa, y fue en la homilía en la Basílica del Santuario de Nuestra Señora de Aparecida. Está hablando, pues, es como su bienvenida al pueblo brasileño y a todos los que van a participar, y como siempre son palabras de esperanza, palabras muy cercanas, muy sencillas. Es muy bonito porque, tratándose de un santuario de la Virgen, por supuesto, el Papa habla de nuestra Madre, de la Virgen Santísima, y dice lo primero, que la Iglesia siempre llama a la Casa de María, como lo hace cada vez que va a un santuario, y dice: muéstranos a Jesús, porque ¿dónde encontrar a Jesús mejor que en María, que en sus brazos, que en su casa? Es muy bonito lo que dice, y está hablando en primer lugar no tanto a los jóvenes, sino también a todos aquellos que tienen el deber y la preocupación de transmitir una educación y unos valores a los jóvenes. Y dice él, enumera tres sencillas actitudes para transmitir a nuestros jóvenes, dice él, pues estos valores que tanto necesitan para poder hacer un mundo más justo, solidario y fraterno. Y el primero de ellos es mantener la esperanza. Pero antes de seguir adelante, queríamos decir la frase que hemos pensado para hoy, y que más que una frase es una súplica que todos queremos dirigir a nuestra Madre la Virgen, y es: haznos hijos tuyos. Porque lo explicaremos mejor a lo largo de este programa, por qué hemos elegido esta súplica a la Virgen. Volvemos a la primera de las actitudes que el Papa ha mencionado, y es mantener la esperanza. Claro, el Papa parte pues de la vida diaria, nos encontramos con dificultades, con problemas, y es inevitable muchas veces pues caer quizá en la tentación de perder la esperanza. Pero, dice el Papa, por más grandes que parezcan las dificultades de la vida, nunca el Dios deja que nos hundamos. Por tanto, nunca debemos perder la esperanza. Es verdad que puede haber pues desaliento en la vida, y especialmente pues en las personas que trabajan precisamente por inculcar los valores en las nuevas generaciones. A veces es una tarea muy difícil, que uno pues se desanima porque quizá no ve respuesta o no la ve tan rápido como quisiera. Y el Papa anima a mantener la esperanza. La esperanza, por supuesto, está sobre todo en Dios y en el hecho que Él camina con nosotros y no nos abandona. En eso es fundamentalmente lo que está a la base de nuestra esperanza.
Sí, a mí me gustaría subrayar un poco lo que es la esperanza en sí. Y tenemos que pensar que es una virtud teologal. Entonces, primero tenemos que preguntarnos qué es una virtud. ¿Cómo se define? Y una definición sencilla sería que es un hábito que me dispone a hacer el bien y a evitar el mal. Y es bueno saber también que hay distintos tipos de virtud. Hay una virtud natural que yo consigo a través de actos concretos. Que, por ejemplo, si yo quiero crecer en la virtud de la temperanza, pues yo voy controlándome cada día en la comida, por ejemplo. Eso sería una lucha mía. Y suele ser difícil en el principio, pero poco a poco se hace más fácil. Y luego hay una virtud sobrenatural. Y claro, como es sobrenatural, no viene de nosotros, sino de Dios. Y es una gracia infundida en nuestras almas. Y como viene de Dios, muchas veces experimentamos que las virtudes sobrenaturales nunca se hacen fáciles. A lo mejor Dios nos da la facilidad, pero también podemos experimentar que, por ejemplo, la fe o la esperanza sigue siendo toda nuestra vida difícil. ¿Por qué? Porque viene de Dios y no de nosotros. Y también es importante subrayar que hay virtudes sobrenaturales teologales y morales. Las teologales tienen que ver con Dios y los morales con nuestro trato con el prójimo y también nuestra manera de vivir. Y me gustaría decir que la esperanza es una virtud teologal por la que confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar. Y en todo eso, claro, siempre apoyado en la ayuda de Dios, siempre con la mirada fijo en Dios, porque si no, no estamos viviendo apoyándonos en la gracia, sino en nosotros mismos. Y claro, no podemos crecer en esta virtud así. Pero sí lo que podemos hacer concretamente es hacer actos de esperanza, donde durante todo el día yo hago estos actos de esperanza y eso me ayuda a ver que yo dependo de Dios, que yo necesito a Dios y que yo necesito reconocer su amor para conmigo.
Ciertamente nuestra esperanza, la esperanza cristiana, es mucho más grande de pequeñas esperanzas, como tú decías, porque está puesta en Dios, por eso puede superar también el mal.
Una cosa que dijo el Papa que me llamó la atención fue la frase: con frecuencia se abre camino en el corazón de muchos jóvenes una sensación de soledad y vacío, y lleva a la búsqueda de compensaciones, de estos ídolos pasajeros. Y el Papa da el ejemplo de el dinero, el éxito, el poder, el placer. Pero yo quería dar el ejemplo que yo he cogido de un libro que me ayudó muchísimo. Y se llama Él nos amó primero. Y está escrito por Van Riemen, es su apellido. Y digo otra vez que el libro se llama Él nos amó primero. Y allí él habla de unas compensaciones del amor muy concretas. Y él dice que cuando una persona no tiene el amor, las compensaciones que buscas son el comer y el beber, los antojos y las manías, el disfrute, las posesiones, la profesión, el estatus social, la influencia y el reconocimiento. Y él sigue diciendo que en la medida en que disminuye el amor, en esa misma medida crece la necesidad de todo lo que no es amor.
La verdad es que pone ejemplos muy concretos. Yo creo que si cada uno se examina, yo creo que todos tenemos un poquito de esas cosas, si no de una o de otra. Pero es porque seguramente no hemos encontrado el gran amor que nos llene profundamente y que nos haga ya olvidar todas esas pequeñas cosas. Y es lo que les pasa a los jóvenes, porque además ellos, en esa edad uno es que está deseando pues recibir y abrirse a la vida y puede caer en el peligro de, como dice el Papa, de hacer de su vida, pues poner al frente y en el centro de su vida ídolos que sustituyen pues el verdadero amor. Pero esto le hace caer sin duda en la soledad y en el vacío. Quizá no lo experimenta directamente o tangiblemente, pero sabemos que una cosa es la cara que nosotros damos al exterior y otra cosa es cuando estamos solos y entramos y nos enfrentamos a nosotros mismos, realmente vemos la verdad de lo que hay en nuestro corazón, y tantas veces es solo soledad y vacío porque nos hemos dedicado eso, a buscar compensaciones. A pesar de todo esto y de que muchas veces lo vemos en nuestros jóvenes, Dice el Papa que no hay que perder la esperanza, porque Dios es más fuerte que todo el mal. Y esto hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta para tener verdaderamente una visión positiva de la realidad, porque no está todo tan mal. Ya el hecho de la posibilidad que tiene el hombre de salir de esta situación, y esto siempre con Dios se puede, es ya una cosa muy, muy positiva.
Pero para ti, ¿qué es realmente ser optimista? Porque para mí parece que podría ser un poco una persona ingenua.
Yo creo que las personas optimistas quizá tienen el peligro de caer en la ingenuidad, pero no necesariamente una persona optimista es una persona ingenua, porque eso sería ser tonto realmente. Mientras que optimista yo creo que es saber, no ignorando el mal y las dificultades que hay, porque eso es cierto y no podemos decir que todo es como la rosa y que todo es perfecto, pero es capaz de ver el lado positivo y de apoyarse más en ello que en lo negativo, de saber ver más allá, ver una posibilidad de la posibilidad que hay de que el bien siga adelante, se desarrolle a pesar del mal. Y esto siempre, siempre lo hay. Y con Dios, vamos, desde luego.
Sí, un ejemplo que me viene a mente es de Juan Pablo II, porque él perdió a su madre a los 8 años. Y luego otra vez entró la muerte en su vida con la pérdida de su hermano mayor. Él tenía solamente 12 años, Caro, cuando era joven. Y luego perdió a su padre cuando tenía 19 años. Entonces, claro, estos son golpes muy grandes. Y de hecho, sus amigos estaban preocupados por él, porque él iba todos los días al cementerio para rezar, pero también es que no sabía cómo superar esta tristeza que llevaba dentro. Pero el optimismo y la energía naturales de Carol se impusieron a todo lo demás, y se sumergió todavía más en los estudios, en el deporte y en el trato con Dios. Y eso me impresiona mucho porque, claro, eso es lo que hay que hacer muchas veces cuando el alma está llena de tristeza y pesadumbre. Hay que llenarlo con otra cosa. Y eso es lo que hacía Juan Pablo II cuando era joven, que llenaba su mente con otras cosas, el estudio. También viene bien quitar un poco de energía y hacer un poco de deporte o hacer algo físico que nos ayuda a como... Porque somos alma y cuerpo, y lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta nuestra alma. Pero lo más importante es nuestra vida interior, nuestra vida con Dios, porque es allí donde sacamos realmente la fuerza que necesitamos.
Yo creo que es por este camino por el que hay que encarrilar a los jóvenes. Y como dice el Papa, dar aliento a la generosidad que les caracteriza. Hacer que saquen lo positivo. Hay que saber hacer esto muy bien para que puedan verdaderamente ser, como dice el Papa, pues los constructores de un mañana mejor y de la sociedad y de la Iglesia, porque son ellos los que van verdaderamente a vivir en el futuro, en el mañana. Pero hay que hacerlo bien, porque muchas veces yo creo que no les damos lo que necesitan, no sé.
Sí, es verdad. Incluso dice el Papa que ellos no necesitan cosas. Y parece que sí, porque están constantemente con exigencias diciendo que yo quiero esto o lo otro, yo quiero ese iPad o lo que tienen mis amigos o no sé qué, no sé cuántos. Pero realmente no es lo que buscan en el fondo, porque yo me acuerdo que cuando yo empezaba a trabajar a los 16 años, trabajaba con una chica que no vivía muy bien su vida y se notaba que era una chica muy amarga. Pero me acuerdo hablando con ella y ella me contaba un poco de su vida y que sus padres no se llevaron muy bien y que ella tampoco tenía un buen trato con su padre. Y me decía, es que él intenta comprar mi amor. Yo no realmente le interesa, pero él sí me compra cosas y él cree que eso me va a hacer feliz y me va a hacer quererle. Y no es así. Y eso me impresionó mucho.
Dice el Papa también, y es que es verdad, que lo que hay que dar a los jóvenes no son tanto cosas materiales, como tú has dicho muy bien con ese ejemplo, sino valores inmateriales, que son el corazón de un pueblo, de la vida espiritual de un pueblo, ¿no? Y él, que está hablando desde un santuario que es emblemático para todo Brasil, dice, he aquí el ejemplo, ¿no? Estamos en un lugar que nos hace pensar a un montón de valores de este pueblo, que yo creo que podríamos también traducir a cada uno a los países de tradición cristiana, como son la espiritualidad, la generosidad, la solidaridad, la perseverancia, la fraternidad, la alegría. y que dice el Papa que son valores que encuentran sus raíces más profundas en la fe cristiana, aunque muchos no lo quieran reconocer, pero es así. Estos valores vienen sobre todo de nuestra fe cristiana, y esto es lo que hay que transmitir a los jóvenes. Y tener mucha esperanza, porque yo lo diría también, conocemos muchos casos de jóvenes que han cambiado totalmente su vida. De hecho, hay un programa, Cambio de Agujas, que se puede buscar porque está en internet, que es un ejemplo muy bueno. Son entrevistas a jóvenes que y personas en general, pero muchos en su juventud, que han pegado un cambio radical, que han sabido pasar de lo que hemos dicho, de estar buscando las cosas materiales, de hacer del dinero, del ídolo, del dinero, del sexo, de todas estas cosas, un ídolo, a cambiar completamente, dejar todo eso y vivir una vida auténtica, y que ahora realmente son personas nuevas. Entonces yo creo que hay que mantener la esperanza. Y quería decir también alguna cita de un hombre que es casi un paradigma de la esperanza, que es Francisco Javier Nguyen Van Thuan, que es un obispo del Vietnam. Él estuvo 13 años encarcelado por su fe allí en Vietnam, porque la iglesia era perseguida. 13 años, de los cuales 9 en completo aislamiento, o sea, para volverse loco. Y en cambio, después pudo salir, fue liberado, gracias a Dios, y se convirtió realmente en un testigo de la esperanza en el mundo. ¿Quién lo diría? Un hombre que ha sufrido tanto y que quizá era el realmente más justificado para perder la esperanza. Y voy a leer un par de citas muy breves, pero que pueden ser también un faro de esperanza para nosotros. Dice: yo he tenido momentos verdaderamente difíciles, la tentación de la venganza, la tentación de la desesperación, pero en el momento más crítico, en el abismo de mi miseria, de mi debilidad humana, en aquel momento el Señor me ha tendido la mano y la esperanza ha vuelto como la luz después de la lluvia. Si un hombre como este puede escribir estas cosas, yo creo que cualquiera de nosotros puede encontrar y mantener esa esperanza, como nos dice el Papa. Y la otra cita dice: el cristiano es una luz que brilla en las tinieblas, la sal de la vida para el mundo que no tiene sabor, la esperanza en medio a una humanidad que ha perdido la esperanza. Una preciosidad. Pues yo creo que con este ejemplo también podemos, nos puede ayudar a vivir esto que dice el Papa de mantener la esperanza.
Sí, y él mismo realmente lo vivía, porque en un momento de su vida era muy difícil las circunstancias en que estaba, y un hombre que estaba allí con él intentaba suicidarse, y él era capaz de convencerle a no llevar a cabo este acto terrible. Entonces se ve que realmente se puede llevar la esperanza a los demás.
Yo creo que está la clave ahí en eso que has dicho, y están muy relacionadas estas dos actitudes del Papa, de mantener la esperanza y dejarse sorprender por Dios. Al final es tener un alma sencilla y abierta también a lo que Dios puede ir haciendo en nuestra vida. Y como dice el Papa, Dios guarda lo mejor para nosotros. Realmente Él es el único que puede sacar de cualquier cosa un bien, si nosotros le dejamos, claro, y si confiamos en Él.
Y me encanta la actitud de un sacerdote que murió hace algunos años, que se llama Pablo Domínguez. Y él decía que debemos empezar cada día con una actitud de dejarse sorprender por Dios, porque nunca se sabe lo que puede pasar hoy. Es que no sabes lo que va a pasar hoy. Entonces, vivirlo con alegría, vivirlo bien, vivirlo pensando, mira, hoy a lo mejor el Señor me hace descubrir una cosa nueva, una cosa que no sabía de Él, una cosa que no sabía de mí misma. Nunca se sabe qué caminos va a abrir hoy Dios para mí, pero eso requiere una actitud de niño por mi parte.
Y mientras hablabas me venía el deseo de recomendar a todos el vídeo La Última Cima, de Cotelo, Juanjo Cotelo, porque es verdaderamente una maravilla, y presenta la figura de este sacerdote, don Pablo Domínguez, de Madrid, que merece la pena de verdad. Y seguimos también con la tercera actitud del Papa, que está muy relacionada con lo que nos has dicho, de hecho lo has mencionado hace un momento: vivir con alegría. Vivir con alegría, porque es la consecuencia, yo creo, de las dos primeras actitudes. Como dice el Papa, si uno camina en la esperanza, si se deja sorprender por lo que Dios nos ofrece, ya tenemos alegría en nuestro corazón y podemos también ser testigos de esta alegría. Y el Papa insiste mucho, lo ha dicho muchas veces, que el cristiano tiene que ser alegre. Un cristiano triste no es realmente un cristiano, porque Dios está con él. Es un es una persona que ha entendido que no hay nada que perder porque Dios está contigo, incluso, dice el Papa, en situaciones de dificultad y de pecado, porque siempre hay la oportunidad de salir de esa situación. Y esto es muy importante. El pecado y la muerte han sido vencidos por Dios. Y si Dios es nuestro Padre, dice que Jesús nos ha mostrado el rostro de Dios, que es un Padre y que nos ama, el cristiano no puede ser pesimista. Esto es lo que dice el Papa, que tenemos que mirar con alegría, con optimismo, con una actitud positiva. A mí me recuerda también el consejo que dio San Juan Bosco, santo famosísimo. Él recomendó a uno de sus alumnos, que es Santo Domingo Savio hoy, que si quería ser santo, la primera cosa era vivir con alegría. Pero la alegría también es consecuencia de cómo vivimos nuestra vida. Entonces, si tú eres verdaderamente auténtico, que tratas de hacer lo que Dios te pide, que tratas de vivir con esperanza, que tratas de responder al mal con el bien, realmente tendrás esa alegría, que es ya un signo de un gran trabajo interior, la verdadera alegría, no decimos la alegría externa, de fachada.
Y dice el Papa también que si estamos verdaderamente enamorados de Cristo y sentimos cuánto nos ama, nuestro corazón se inflamará de tanta alegría que contagiará a cuantos viven a nuestro alrededor. Y eso es lo que decía la Madre Teresa también. Ella decía que si nosotros realmente experimentamos el amor de Dios, no podemos sino dar este amor a los demás, la alegría de ser amado a los demás. Y yo creo que es verdad.
Cerramos ya, porque nos queda muy poquito, recordando lo que decíamos al principio, la frase o la súplica que hemos dicho, no sé si la recordáis, pero refrescamos la memoria, es «haznos hijos tuyos». Y se lo decimos sobre todo a la Virgen Santísima, porque nadie como ella ha sabido vivir estas tres actitudes que hemos dicho. La actitud de mantener la esperanza, de dejarse sorprender por Dios y de vivir con alegría. Y de hecho el Papa nos la pone como ejemplo, precisamente allí en ese santuario en el que, desde el que el Papa está hablando. Quedémonos con esta idea, con este deseo de hacernos como niños y de pedirle a la Virgen que podamos ser hijos suyos, para vivir como cristianos esto, en cualquier momento de la vida que nos encontremos, seamos jóvenes, adultos, ancianos, en cualquier momento.
En el libro Síntesis de Espiritualidad Católica, el autor José María Iriburu habla de la necesidad y la importancia de tener una devoción verdadera a la Virgen María. Y es verdad, porque él dice, se comprende que en los cristianos sin devoción a la Virgen María haya temores y ansiedades interminables, pues son como hijos que se sienten sin madre. Por el contrario, el que se hace como niño y se toma de su mano, vive siempre confiado en la solicitud maternal de la Virgen. Es verdad que no somos huérfanos, que tenemos una madre buenísima, y un Padre que nos quiere y es todopoderoso. Y también me hace pensar en las palabras de la Madre Teresa de Calcuta, que dijo que a ella le gustaba pensar que la Virgen daba de comer al niño Jesús, que le bañaba, que le enseñaba cómo hablar, cómo andar, y que nosotros tenemos que tener la misma actitud hacia la Virgen y la misma experiencia de ella como madre.
Pues que así sea, que todos lo vivamos de esta manera y que verdaderamente supliquemos a la Virgen, haznos hijos tuyos, y con el Papa Francisco que crezca siempre y cada vez más nuestro amor y nuestra confianza en nuestra Madre del Cielo, la Virgen. Un saludo desde el programa y nos vemos en el próximo programa de Empápate.